Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y en esta primera parte, este jueves, está con nosotros para resolver dudas Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, y felicidades, porque qué mejor manera de pasar el cumpleaños que con nosotros en el consultorio, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad que un gran regalo para mí, la verdad.
Esperemos que esté pasando un buen día, un espléndido día. Bueno, vamos a meternos en harina, que hay cosas interesantes. Por ejemplo, el gran foco está en el crudo. En estos últimos compases de negocio, sobre todo, vemos repuntes claros en el Brent, también en el West Texas de referencia en Estados Unidos. Vamos a hacer un repaso inicial por aspectos interesantes que esté ahora mismo vigilando Eduardo, y luego, pues si le parece, ya vamos a ir con dudas de oyentes.
Bueno, vamos a ver, en principio no estoy nada preocupado porque tenemos un problema. Vamos a ver si lo encuentro. El Brent está ahí peleando por la zona de $75. Está siendo roto y esto es la parte preocupante en sí, por supuesto, ¿no? Si vemos el gráfico, vemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, una directriz que une esos máximos, y efectivamente en el día de hoy, y como es lógico, fruto del aumento de tensión, pues está siendo roto. Vamos a tener la paciencia suficiente como para que haya una ruptura con holgura. ¿Qué significa esto? Que se nos vaya por encima de la media móvil de largo plazo, que está allí en torno a los $78, o en su defecto, dos cierres consecutivos por encima de esos $75.50. Insisto, referencia Brent. ¿Qué es lo que creo que puede ocurrir? Que no vaya mucho más allá porque se está esperando un ataque inminente por parte de Israel a territorio iraní y es altamente probable que no sea tan rápido como el mundo está esperando. Y quizás opten por esperar y conocer el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Entonces, bueno, esa tardía respuesta, pues creo que puede hacer que se relaje de nuevo el precio del barril de petróleo. Pero sí, lo único alarmante comienza hoy con cotización por primera vez por encima de esa directriz principal bajista, pero estoy relativamente tranquilo. Esto también hay que ponerlo en colación a que hay una cosa que se llama Estrecho de Hormuz, que si nos liamos a tirar bombitas, ellos cogen, lo cierran y nos fastidian un 20% del paso que pasa por ahí de todo el petróleo mundial. Y ahí sí que nos hacen pupa, y en vez de estar viendo como estábamos ya a puntito de ver el gasóleo a un euro, pues en dos meses, porque desde que entra el barril a refinería hasta que sale un camión a dirección a gasolinera tardan, pues eso, unas 5 o 6 semanas, pues como digo, en dos meses vemos el barril el litro de diésel más que en un euro, en dos. Así que tensión comedida sería el titular que te dejaría.
Venga, vamos a echar un vistazo a los índices ahora mismo. ¿En qué se fija exactamente o qué es lo que más le está llamando la atención?
Bueno, mira, a nivel nacional me llama la atención las ganas de hacer suelo. Si cogemos un gráfico diario, aparentemente no hemos llegado al precio objetivo de caída. Para mí lo óptimo sería bajar hasta los 11.450 aproximadamente, pero el haber contenido hoy los precios ante un rebotillo de risa, pero no ha venido a más respecto a los mínimos de ayer, para mí ya es importante. De hecho, si vemos el gráfico de 5 minutos, lo voy a hacer bien grande para que la gente lo pueda ver. Esta es la bajada del martes, 1 de octubre, esa magia del primer día del mes que todos estábamos esperando y no ocurrió. Pero fíjate que ayer miércoles ya no hubo presión vendedora y hoy tampoco. Esto es bueno. No sube. Es cierto, es una obviedad, no sube, pero hemos dejado de caer y por lo tanto esto es realmente importante y huele cierto tufillo a ganas de rebotar. Entonces esto ya es cierre de semana, mañana, y por lo tanto tendríamos que ver algún tipo de reacción. Un poco se choca con la compra de seguridad por lo que pueda ocurrir en un fin de semana. Entonces es altamente probable que tampoco haya muchas compras, porque por un lado tenemos que el que ha vendido ya, o ha querido vender, ya lo ha hecho, y el que quiere comprar está en liquidez hasta que se líe la mundial. Entonces, claro, siendo viernes, parece que no sea el momento óptimo para entrar. Pero esa frenada en la caída me gusta. Eso a nivel nacional. Sí. A nivel americano, siempre. Nivel americano, S&P 500, ahí estamos, pegaditos a máximos históricos. Así que ningún tipo de problema. Algún pero, alguna de las siete magníficas. Tesla sí ha solucionado algo, Apple está muy bien, Microsoft está que se sale, como digo, el S&P 500 pegadito a máximos, ahora sacó el gráfico, ahí lo tenemos, no estamos lejos ni mucho menos de los máximos históricos, así que por aquel lado tenemos tranquilidad absoluta, estamos a semanas de elecciones presidenciales y por lo tanto debería reinar la tranquilidad por allí, y esto pues nos va también bastante bien a nivel europeo, no solo al IBEX.
Bueno, vamos a detenernos, si le parece, ahora con dudas concretas de nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos primero con una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, por cierto, pueden aprovechar para suscribirse. Uno de esos nombres, nos lo envía un oyente y pregunta por Disney en Estados Unidos. Quiere saber cómo la ve para entrar en los niveles actuales, Disney.
Bueno, es algo golosa, por aquello de ha bajado mucho, tiene que rebotar. Realmente estamos en... Bueno, estamos hablando de empresas relativamente buenas, totalmente consolidadas, y claro, hay que pensar que porque están abajo, no estamos hablando de un Microsoft que está peleando por máximos históricos, todo lo contrario, estamos hablando de un valor que está peleando por no perder los mínimos pues que se marcaban desde el año 2015, es decir, prácticamente los últimos 10 años, está muy cerca de ellos, los $79, estamos a 94, relativamente cerca. Entonces, claro, hay que preguntarse por qué. Podemos buscar, pues oye, que no acaba de consolidar el tema del vídeo, Netflix es Dios, y bueno, pues sí que se le ha hecho algo de sombra, pero no está cuajando. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico hay algún incipiente señal que dice que podríamos haber dejado de bajar. Esta clara pauta, por ejemplo, de máximos y mínimos decrecientes se ha puesto fin, ha hecho suelo en la zona de $85 y ahora tenemos tres mínimos crecientes que también vienen confirmándose con máximos crecientes. Llámame tonto, Rocío, pero yo prefiero comprar por encima de $101 sabiendo que se ha roto la media móvil de largo plazo que no comprar ahora, ponerme alegre por una subidita de $5 o $6 y pegarse el morrazo padre contra la media móvil de medio plazo, de largo plazo, perdón, la de color verde, que está plana, por cierto, y que se gire con rabia para perder luego los 84. Así que pago un poquito más para ganar seguridad del rebote.
Bueno, vamos con un correo electrónico que nos envía Raúl de Madrid y pregunta por Repsol, bolsa española. Nos dice si es momento de fijarse ahora en la petrolera, en Repsol.
Bueno, vamos a ver, también es otro de los valores que creo que están ahí candentes por el castigo que tienen, ¿no? Se descuelga de la zona de máximos históricos, prácticamente los 15,5 euros, 15,67, y bueno, pues se ha plantado ante los 11,5, y claro, es atractivo. Este rebote, pues mira, este rebote, fíjate lo que ha ocurrido. Ha hecho una senda clarísima, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, que a fecha de hoy está intacta. Importantísimo, no olvidemos eso. El último soporte perforado, perdido a la baja, está en la zona de los 12,25. Ha sido un soporte perforado a la baja que se presenta ahora mismo como resistencia. ¿Dónde llegó ayer? A ese nivel. ¿Dónde se giró ayer? ¿Dónde comenzó una recogida de beneficios? Ahí, en ese nivel. Hoy la está anulando. Bueno, vamos a dejar el margen del fin de semana, es decir, el cierre semanal de mañana y cómo comienza la próxima semana. Pero yo quiero ver cierres sostenidos, más de dos, por encima de los 12,25 para valorar que ya ha pasado lo peor. Entonces la respuesta sería, compraría la mitad como mucho, esperando que se confirme este giro, que tiene pinta, pero insisto, yo cuando veo máximos y mínimos decrecientes intactos todavía, no quiero ser muy eufórico y prefiero, como te he dicho antes, comprar un poquito más caro sabiendo que esa pauta ya ha sido rota.
Venga, otra de las personas que nos sigue en YouTube que nos pregunta por Allianz, la tiene con un 5% de ganancias y Air Liquide con un 2% de pérdidas. Y lo que plantea, si fuese su caso, ¿vendería o las mantendría? Vamos primero con Allianz.
Vale, bueno, pues yo la he tenido hasta la semana pasada, pero claro, con el inicio de la corrección me saltó el stop de protección, el stop de ganancia que tenía, una ganancia bastante latente, importante también. Entonces, bueno, ahora estoy esperando para comprar, quiero volver a entrar. El caballero está adentro por la forma que ha formulado la pregunta, obviamente, yo... Si hay margen, si hay beneficio latente, me jugaría un poquito más, es decir, una pérdida de los 287 euros me haría salir del valor, apuraría por lo tanto hasta ahí. Si no quiero dejar de ganar, pues una apertura bajista mañana y mantenida en la apertura de Wall Street, me iría del valor. Es altamente probable que acabemos viendo la posible entrada en los 283. Yo quiero poner una orden de compra no limitada en ese nivel. Es decir, que llegue, que se frene y luego que se gire al alza. Bueno, pues ante esa tercera fase, uno llegar, dos frenarse, tres que se gire al alza, solo entonces volveré a entrar. Y en cuanto a Air Liquide, sí, pues prácticamente lo mismo, ¿eh? Prácticamente lo mismo. También está teniendo una corrección que no está poniendo en duda nada. La pauta de mínimos crecientes está intacta. La media móvil de largo plazo, la de color verde, como estaréis viendo, también está intacta. Pero hay que jugar un poquito a ser tacaño. Es decir, una caña de pescar en 164, el anzuelo. Pero también en la misma canción. Uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire. Esa paciencia te va a decir dónde debes colocar el stop de protección ante los mínimos inmediatamente recién hechos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía tiene un pequeñísimo margen de caída adicional.
Siguiente valor, Solaria, o valores. Solaria, IAG y CaixaBank en los niveles actuales se plantea, Antonio, si es momento de entrar.
Buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Solaria tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa positiva, tiene un pedazo de soporte brutal, pero claro, esto es historia. La zona de los 12,70 aproximadamente. Digo que es historia porque los perforó y se fue al infierno. Bajó a 2,20, a 9,20. A partir de entonces, ¿qué ha hecho? Volver ahí. Soporte vencido se convierte en resistencia. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo. Esa resistencia en torno a los 12,70, extensible a 12,80. Entonces, vuelvo a decirte lo mismo, más vale comprar con esa resistencia rota al alza, sabiendo que ya se ha dado buena cuenta de ello, y continuar con la reacción alcista. Me gusta por lo que veo, por la parte de abajo, mínimos crecientes, pero es tal la resistencia que tiene Solaria que yo espero comprar más caro, porque el riesgo de choque contra esa gran muralla china de los 12,70 es abismal. Y dos valores más españoles que se me han ido el santo al cielo, la verdad.
IAG es el primero, está planteando entrar, y el tercero era CaixaBank.
Sí, IAG, bueno, pues también muy atractivo porque lo estamos viendo barato. En cuatro sesiones mal contadas ha devuelto todo lo ganado en las últimas tres semanas y está buscando la excusa perfecta para girarse. El valor va a rebotar, el valor va a recuperar lo perdido. Por supuesto que sí. No nos estamos jugando, por lo tanto, el dinero, sino el tiempo en recuperarlo. Y esto es vital, esto es importante, ¿vale? Entonces, soportes actualmente que parece que están aguantando, son muy débiles. 2,24. No me fío. Yo también buscaría un soporte más abajo, más fuerte, más serio, en 2,15. Seré comprador en 2,15. Uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire. Luego atentos a la zona de 2,15, que creo que en cualquier momento adicional de tensión podría ocurrir. Y por último, CaixaBank.
Sí.
Bueno, pues el sectorial bancario lo tenemos aguantando por los pelos los 5 euros. Me gusta el rebotillo que ha hecho, pero fíjate, la bajada del 1 de octubre fue brutal en CaixaBank, en todo el sectorial bancario español. La mitad del cuerpo de la vela del lunes está en los 5,23. O recupera los 5,23 o el valor está dando síntomas de debilidad extremos. Entonces, ya denotamos que no está subiendo con la alegría de antaño. No CaixaBank, todo el sectorial bancario. Qué poquitas diferencias o qué poquitas excepciones hay. Quizás me viene a la mente Bankinter como único caso, pero también está en una situación bastante similar, ¿vale? Son los dos únicos bancos, CaixaBank, Bankinter, que se podrían catalogar como los que menos mal lo van a pasar. Y lo digo así, menos mal lo van a pasar. Porque yo creo que ahora mismo hay un trasvase de fondos del sector bancario al sector eléctrico. No nos olvidemos que es el gran beneficiado de la coyuntura de tipos de interés a la baja que ha comenzado ya y que se va a extender durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, claro, uso intensivo de capital ajeno, financiación, los impactos en los balances de reducción de coste financiero van a ser brutales y esto lo va a ver muy bien beneficiado el sectorial eléctrico que no el sectorial bancario. Así que creo que el dinero está pasando de banca a eléctricas.
Venga, vamos a ir con dudas, vamos a escuchar un mensaje, una nota de audio de uno de nuestros oyentes, Eduardo.
Hola Rocío, buenas tardes. Mira, ¿sería posible analizar el título Homebach Holding con el ticket HBH? Gracias.
Lo tengo.
HBH lo tiene, ¿no? Fenomenal.
Sí. Bueno, pues una estructura alcista bastante importante en gráfico diario, lo que estamos viendo desde octubre del año pasado, 2023, perfecta, algún susto adicional que no necesita testeo de la media móvil de largo plazo, y ahí está, se ha alejado un poquito con las recientes correcciones, pero aquí se trata de buscar una zona óptima, soportazo, 82,30. Hay que buscar ahí el soporte, que llegue, que se frene y que se gire. Cotizaciones por debajo de esa zona, 82,30, las cosas se pondrían un poquito tensas y sobre todo perdiendo los 77,90 habría que decir adiós porque mostraría una debilidad brutal. Lo que ocurre, y no podemos olvidarnos de echar un vistazo a un gráfico mensual, que es lo que siempre debemos hacer cuando desconocemos la historia del valor mentalmente, pues es ver cómo salió en el 2016. Bueno, pues está en una zona técnicamente alcista, aparentemente tiene resistencias en 94, es decir, que tiene bastante camino por la parte de arriba, aunque, insisto, también no nos olvidemos de la otra gran pata del análisis, que es el análisis fundamental y que ahora carezco de conocimiento de la empresa, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, aquí hay entrada de dinero, es interesante, y la corrección a priori es para ser aprovechada.
Venga, más cuestiones, por ejemplo, una que nos plantea Manuel, que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube, y nos pregunta cómo ve el sector de lujo, Louis Vuitton y Hermès, y luego pregunta también por ASML Holding. No sabemos si ya tiene estas acciones en cartera o no. Vamos primero con el lujo, Eduardo.
Pues mira, el sector lujo igual que el sector automoción, sobre todo el alemán. Haciendo aguas. Decíamos que hay un trasvase de sector bancario a sector eléctrico, casi podríamos decir exactamente lo mismo. Hay salida de capital del sector lujo. Qué poquitas diferencias o excepciones hay, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, Louis Vuitton, pues sí, entiendo que también es atractivo porque de verlo en casi 900 euros se ha plantado en 600, en 582. A partir de aquí una reacción muy importante que invita a pensar que lo peor ya ha pasado, pero claro, la corrección ha vuelto a cotizar por debajo de lo que sería el máximo decreciente anterior. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Por concluir y decirlo rápido, una línea tendencial rota al alza y ahora en pleno proceso de posible throwback. ¿Qué significa esto? Pues que no tiene que volver a bajar, a caer desde los 644, reaccionar al alza y luego rebotar y llevarse por delante los 707 que ha hecho. Y luego ya puestos los 730, que es la media móvil de largo plazo. Ante ese escenario maravilloso, es altamente probable que todo se recupere. Me cuesta pensarlo, pero así están las cosas. Louis Vuitton y
Hermès.
¿De lujo era?
Hermès. La otra de lujo, sí.
Gráfico muy similar. Aquí lo tenemos. No somos tan fáciles de dibujar la línea tendencial porque ahí tenemos una falsa ruptura, pero ocurre exactamente lo mismo. Fíjate, máximos superiores a los anteriores, es decir, la pauta de máximos decrecientes ya está rota, pero con la corrección de ahora vuelve a ponerlo en duda. Entonces, bueno, está mareando la perdiz. Feo. Yo creo que no es un sector para estar ni el bancario ni el de lujo. Y en automoción, menos. Algún valor de lujo, un Ferrari, Porsche, podríamos ver ahí alguna excepción, pero no me gusta ninguno de estos dos sectores.
Nos preguntaba también por otro sector, ASML, bolsa holandesa.
Pues vamos a verlo porque, claro, la tecnología, aquí tengo Nasdaq, aquí tengo, aquí está. AMX. Bueno, pues fíjate, más o menos lo mismo. Mira, esto es feo. De los 1.000 euros, bueno, que la línea se me ha ido mal. Tengo un pulso muy, muy malo. Clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. No se está poniendo todavía en entredicho. Aquí queremos ver cotizaciones sostenidas por encima de los 775 euros para valorar que el valor tiene ganas de seguir subiendo. Me gusta lo de abajo. 1, 2 y 3. 3 mínimos crecientes. Bueno, en la medida que esta pauta no se rompa, es decir, que no veamos ahora cotizaciones ya nunca más por debajo de los 731, pues vale, de acuerdo, adelante. Pero tampoco me acaba de gustar. Gráfico mensual largo plazo, espectacular, lo miremos por donde lo miremos. Estamos en un sector que todavía tiene mucho que decir. Entonces, bueno, esta es la única discrepancia, ¿no?, que vemos. En el corto plazo todavía tiene que demostrar esta pauta rota al alza, promete hacerlo porque los mínimos son crecientes. Y si lo hace, si hay reconquista del 773, dentro.
Bayer, hay varios oyentes de los que nos están siguiendo ahora mismo en YouTube que están preguntando por esta compañía para entrar. Bayer, bolsa alemana.
Sí, bueno, pues otro de los valores que parece que está haciendo suelo. Yo recuerdo hace mucho tiempo que decía, creo que Solaria ha hecho suelo. Bueno, pues podemos decir lo mismo. Creo que Bayer ha hecho suelo. Ya tiene pues sus multas, ya las tiene más o menos catalogada. Y efectivamente, el ver cómo están aguantando el valor en torno a la zona de los 25 euros desde hace un porrón de tiempo, más de medio año, pues bueno, augura que eso, que lo peor ya ha pasado. problema. Aquí ha dibujado, y vamos a dejarlo resaltado para los anales de la historia, esta zona de aquí, una zona rectangular, ¿no? Una caja de darbas. Bueno, pues esta zona es bastante importante, la zona de los casi 30 euros, porque los aguantó, los perforó, y a partir de entonces ha sido una resistencia que no ha podido salir. ¿Qué ha hecho recientemente? Salir. ¿Qué hace cuando un valor rompe una resistencia tan evidente como esta? Bueno, pues tiene que ir a testearla. Era una resistencia, ahora quiero saber si ahora es un soporte. Si efectivamente el soporte actúa como tal. Hablo de 30, pero hablamos de zona amplia, ¿vale? 25, 40 céntimos de euro arriba o abajo, ¿vale? Es esta zona en definitiva, la zona esta. Ya estamos hablando de testeo. Hizo un 27,73, un 29,89 y hoy ha hecho un mínimo pues en 29,68. Luego, atención. Si efectivamente se ha acabado la corrección ahora mismo, está testeando que ahora es soporte, hay cambio de rol, de resistencia, rota al alza en soporte, y a partir de ahí giro al alza, es una buena compra. Tenemos la pauta de mínimos crecientes y tenemos lo más importante, un stop de protección muy, muy ceñido, lo cual nos implica que hay poco que perder y mucho que ganar, porque por amplitud nos vamos a 35 euros. Así que es una muy buena propuesta de inversión, con una protección, con un stop de pérdidas potencial muy ceñido, muy pequeño.
Iberdrola, para responder a Alex, que quiere saber qué opina al respecto de la compañía eléctrica española, si sigue siendo un buen valor para tener en cartera o es momento ya de liquidar.
Yo me atrevería a decir que hoy por hoy es uno de los mejores de la bolsa española. Sector eléctrico. Hemos comentado que es uso intensivo de capital. Le viene de perlas maravillosamente bien que vayan bajando los tipos de interés. Está, bueno, necesita dinero. Está muy endeudada. Acomete inversiones multimillonarias. Estamos hablando de una de las líderes mundiales de energía verde. Es maravilloso. Lo cojamos por donde lo cojamos. Este es el tipo de valores que tenemos que tener en cartera y no cansarnos de ganar dinero, aunque sea latente. Entonces, bueno, esto es lo que hay que tener. Esto es lo que hay que tener. Un Inditex, un Iberdrola, salvando las diferencias, Endesa, sector eléctrico. Sector eléctrico creo que lo puede hacer muy bien en los próximos meses.
A ver, Atos, nos pregunta Fernando, que nos sigue en YouTube, ¿hasta dónde piensa que puede llegar la caída y qué resistencia debería romperse para cambiar la tendencia, para que cambie la tendencia de Atos, bolsa francesa?
No sé cómo decirlo. Vamos a poner un gráfico que habla por sí solo. Estos son 100 euros y está a 0,68. ¿Qué es lo que queremos? ¿Jugar? ¿Apostar? Oye, vete al casino que por lo menos te invitan a una copa, ¿no? Y te lo pasas bien. Y a lo mejor, incluso a lo mejor, ganas dinero. Esto, desde el punto de vista técnico, no hay por dónde cogerlo. Desde el punto de vista fundamental, pues no recuerdo los ratios, pero justifica que esta empresa no tiene posibilidad de supervivencia. Tienen que cambiar mucho las cosas para que haya algo diferente a lo que está contando la historia. Entonces, esto se llama jugar y mejor ir al casino.
Para no jugar, para invertir y hacerlo con, bueno, o intentar hacerlo bien. Eduardo, ahora mismo, ¿qué ve interesante? ¿Qué está vigilando? ¿Qué tiene en mente?
Pues las siete magníficas, quiero coger un poquito más de Amazon, de Meta. Meta está haciéndolo estupendamente bien. Fíjate el gráfico de Meta. Hablábamos, por ejemplo, de Iberdrola, que está en máximos históricos. Mira dónde está Meta. Hoy está subiendo ahora un 1,33 y está, si cierra ahora, nuevos máximos históricos. Entonces, es eso lo que queremos. Valores que pues, el dinero está premiando los máximos históricos.
Pues ahí hay que estar. Ahí lo dejamos. Eduardo Bolinches, gracias y felicidades de nuevo. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Saludos.